La cultura checa.
Contra todos los obstáculos y el cuerpo como eje temático, finalmente tuvo lugar en la Universidad Palatsky una nueva edición del ya clásico Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc, El Cielo. Más con Juan Pablo Bertaza.
La novena edición del Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de la ciudad de Olomouc tuvo un sabor especial, entre otras cosas, por lo compleja que resultó su organización. En efecto, Daniel Nemrava, director del Departamento de Estudios Románicos de la Universidad Palatsky de Olomouc, tuvo que superar, junto a su equipo de colaboradores y colegas, una gran cantidad de obstáculos. Entre ellos el COVID, que había obligado a posponer el evento en dos oportunidades, a tal punto que la primera circular de invitación se envió hace más de 2 años, y durante ese tiempo algunos de los asistentes cambiaron incluso de universidad. Y si bien en algún momento se barajó la posibilidad de hacerlo online, Daniel Nemrava prefirió ser paciente antes que modificar su idea inicial.
Mi principio era hacerlo presencial, ¿no? Porque los cielos se caracterizan por siempre por un buen ambiente, por es fundamental el encuentro presencial justamente por esa idea básica, ¿no? De intercambiar ideas, intercambiar conocernos, ¿no? Y además transmitir experiencias tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista creativo, ¿no? Por eso siempre los cielos que organizábamos relacionábamos y seguimos relacionando autores con los académicos.
Lo que según Nemrava sucede en muchos otros eventos académicos es que tal vez falta ese contacto directo entre quienes recién están haciendo sus primeras herramientas y los que ya tienen un amplio recorrido. Sin embargo, tal como viene ocurriendo en las últimas ediciones de este coloquio, en Olomouc algunos de los invitados de honor, como la mexicana Cristina Rivera Garza y el cubano Abelio Esteves, no solo dieron sus respectivas charlas, sino que además participaron tanto de los debates como también de los encuentros informales, que muchas veces resultan tan provechosos como las mismas conferencias, sobre todo teniendo en cuenta las ganas que tenía la gente de encontrarse personalmente luego de la pandemia, que dicho sea de paso, pareció resignificar el tema que había sido elegido con anterioridad: imagen y memoria del cuerpo en la literatura, el cine y el teatro.
Sí, por supuesto, incluso muchos colegas me pidieron el favor cambiar el tema ya aceptado hace 2 años, pero dentro de la temática, por supuesto, claro, bueno, el tema del cuerpo, la imagen y memoria del cuerpo es muy amplio y siempre actual, diría. Pero en los últimos años adquirió otros significados y más, digamos, más importancia, podríamos decir. Entonces, y al mismo tiempo, bueno, primero la pandemia, ahora vivimos otra experiencia límite, que es la guerra, ¿no? Muy cerca. Entonces, estas dos cosas se combinan, estas dos circunstancias resuenan mucho, ¿no? Resuenan mucho actualmente en este coloquio, en las ponencias que realmente aludían a la actualidad, ¿no? En muchos casos.
Además de varias exposiciones sobre distintos aspectos vinculados al cuerpo en el marco de la literatura latinoamericana, en las que participaron escritores, académicos y especialistas de buena parte del mundo, la novena edición de Cielo contó además con una performance a cargo del artista mexicano Saúl Hernández Vargas. Con 10 años de existencia y un interesante recorrido que lo convirtió en una especie de clásico en el siempre animado mapa del hispanismo en República Checa, el coloquio Cielo no siempre tuvo el formato actual.
Esto empezó en 2012, si no me equivoco, y la primera idea de este coloquio, y además es como coloquio de estudios latinoamericanos de Olomouc, tiene suerte de tener esa abreviación Cielo, ¿no? Que connota otras cosas, o dantescas u otras. La idea surgió en el marco de mi primer proyecto internacional de estudios latinoamericanos. Un proyecto Latin American Studies, se llama LAST, un proyecto también europeo que ganamos en 2011. Y la idea era crear un centro latinoamericanista en la universidad.
Explica Nemrava que se trataba de un viejo deseo que en su momento no habían podido realizar por falta de recursos, pero ganar ese proyecto les permitió invitar a gente importante. Luego fueron multiplicando las energías para ganar más experiencia y continuidad. En efecto, Nemrava destaca que para una ciudad de provincia como Olomouc no es fácil realizar un proyecto de esa magnitud, y por eso mismo tuvieron que realizar un esfuerzo doble o triple. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esos primeros encuentros, que solo consistían en conferencias de algunas personalidades destacadas, captaban el interés de muchas personas en diversos países de Europa Central, por lo que decidieron convertir ese primer proyecto en un congreso más frecuente, que con el correr de las ediciones se fue abriendo en forma significativa. A los invitados de honor se sumaron ponentes regulares y estudiantes, y en lugar de ofrecer invitaciones por separado, la fueron juntando para disfrutar encuentros aún más enriquecedores.
Y lo que ayuda mucho es ese ambiente de Olomouc, ¿no? Ciudad histórica, pequeña, realmente como he dicho, ¿no? No escapas en este lugar, no te pierdes en la multitud de las grandes capitales, ¿no? Y aquí realmente estamos en un lugar pequeño, más íntimo, y todo se vuelve mucho más intensivo. Y realmente nos convertimos en 2 o 3 días, todos nos hacemos amigos y todo se vuelve mucho más abiertos y se crea un espíritu de confianza y un espíritu diferente, ¿no? Un espíritu realmente de amistad y que también contribuye mucho a los debates, debates mucho más abiertos y mucho más ricos, ¿no?
Por otro lado, asegura Nemrava que el valor añadido de estos encuentros es que muchas veces logran invitar a autores sobre cuyas obras los estudiantes realizan sus trabajos, con lo cual a veces los que vienen de escribir una tesina sobre algún autor o autora en particular pueden darse el lujo de hablar con él o con ella en persona.
Es otro, digamos, valor que traemos a los estudiantes y noté después de varios coloquios más interés por la lectura, porque los autores realmente son personajes que inspiran mucho y tengo la experiencia después de, por ejemplo, la visita de Nembo Jardinelli, y todo el mundo después de escucharlo quería leerlo, ¿no? Y había filas en mi despacho para pedir libros de Nembo, o de Luisa Valenzuela, o ahora de Cristina Rivera Garza, o de muchos escritores, Sergio Ramírez, o Horacio Castellanos Moya, que estuvo aquí, Alonso Cueto, peruano. Bueno, ya tenemos una listita de autores que dejaron su rastro acá en forma de tesinas, trabajos, de doctorado, etc.
Además de ser el creador del coloquio Cielo y de dirigir el Departamento de Estudios Románicos de la Universidad Palatsky de Olomouc, Daniel Namraba ha publicado varios libros que dan cuenta de sus investigaciones en el campo de la literatura latinoamericana y en especial argentina. También tradujo al checo Nocturno de Chile, la séptima novela de Roberto Bolaño, y casi como si hubiera sido ayer, recuerda que uno de sus primeros contactos con la literatura latinoamericana fue a partir de una obra cumbre del boom en un momento cúlmine de la historia checa.
La carrera que tengo tiene raíces en la época cuando estudiaba en el instituto, ¿no? Y yo entré a la secundaria justo un poco, unos meses antes de la caída del muro de Berlín. Y todos estudiamos ruso, ¿no? Obligatoriamente. Luego, después del cambio, de la revolución terciopelo, ¿no? En el 89 se abrió la posibilidad de estudiar otras lenguas y cambiar el ruso por otras menos. Por ejemplo, se nos ofrecía español, castellano como la segunda opción con el inglés. Y bueno, opté por un grupo de compañeros de clase, por este exotismo de aquel entonces, ¿no? Bueno, exótica para nosotros, español. Y allí, ahí empezó todo, y luego otra circunstancia o casualidad también, amiga muy letrada, ya 15, 16 años, me recomendaba libros y era una de las primeras digamos, ¿cómo decirlo, no? En la secundaria, ¿no? Entre mis compañeros que conocía la obra muy bien, conocía la obra de Borges, de García Márquez. Esos clásicos, ¿no? Del boom, Cortázar, lo mismo. Y me recomendó justamente Cien años de soledad. Yo tenía 14, 15 años y todavía guardo en algún lugar la fecha del préstamo del libro de la biblioteca de mi pueblo natal. Y justamente yo pedí prestado ese libro, Cien años de soledad, 17 de noviembre 1989, justo el día de la Revolución Terciopelo.
Agrega Nemrava que en Uherské Hradiště, su pueblo natal, no llegaba información de esos primeros disturbios en Praga que terminarían desencadenando la revolución. Y al mismo tiempo que reprimían a los estudiantes en Narodni Trida, él salía de la biblioteca con su ejemplar de García Márquez, traducido por Vladimir Medek e ilustrado por Boris Irkut, que había publicado la editorial Odeón en 1986. A partir de ese momento se abrieron las puertas no sólo de una nueva etapa en la historia de su país, sino también de su propia vocación.